Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. En esta noche tengo el privilegio y la dicha de poder compartir con ustedes este tema tan interesante, la iglesia verdadera dentro de la iglesia profesante. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la iglesia verdadera y la iglesia organizada. Y en esta noche creo que vale la pena, hermanos, que nosotros entendamos cuál es nuestro papel en las dos circunstancias. Vamos a abrir la palabra del Señor de inmediato porque hay varios pasajes que vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y dice la palabra del Señor de esta forma: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que comprendamos que existe la iglesia organizada, la iglesia física, la iglesia conformada por millones y millones de seres humanos alrededor del mundo y que recibe un nombre, sea verdadera o no, hayan creyentes verdaderos o no, pero en términos generales se identifica como la iglesia de Jesucristo. La iglesia organizada, la iglesia visible, la iglesia que se toca, la iglesia que se palpa. Esa iglesia física, llamémosle de esta forma. A esta iglesia que está conformada por tantos creyentes, por denominaciones, y muchas de esas denominaciones están normadas por la manera como ha sido interpretada la Biblia de acuerdo a cada una de estas organizaciones, pero todas ellas están aglutinadas bajo un mismo término, iglesia. En la Biblia existe esa diferencia. Dios, hermanos, en la palabra del Señor sabía que se iba a dar esta circunstancia. El Señor sabía que esto se iba a dar a lo largo de los siglos. Ojalá todititita las iglesias pudiesen ser exactamente iguales y que todas llevaran un principio doctrinal perfecto, exacto, apegado a las Sagradas Escrituras, y que todos los creyentes fuesen cortados, por decir así, con la misma tijera y tuvieran la misma forma. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Estoy hablando de la iglesia física, de la iglesia organizada. Pero tristemente, si nos vamos a la realidad, la verdad es que no es así. Hay iglesias que han perdido el rumbo, pero se siguen llamando cristianas. Hay iglesias que han perdido el enfoque espiritual del mensaje de Jesucristo, pero se siguen llamando cristianas. Hay iglesias que se hacen unos verdaderos desórdenes en sus cultos y convierten sus naves y sus iglesias en verdaderos, pistas de baile, donde hacen prácticas que nada tiene que ver con la iglesia verdadera de Jesucristo, la que está cimentada en las doctrinas fundamentales de Cristo, pero se siguen llamando cristianas. Dentro de ese pueblo, de ese conglomerado de miembros que se llaman cristianos, hay muchísimas corrientes, muchísimas ideologías, muchísimas formas de interpretación, y de hecho, juntamente con la interpretación, obviamente así serán los principios de conducta de los miembros de esa iglesia. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da advertencias a cómo debe de ser nuestra conducta dentro de esa iglesia física organizada. Y óigame, el apóstol Pablo, aunque él sabía que habían diversas iglesias, acuérdense que el apóstol Pablo, incluso a los de Corintios, les tiene que escribir y decir: a muchos de ustedes no les puedo escribir como a espirituales, sino como a carnales, porque hay entre vosotros divisiones, y unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolos. ¿Acaso Cristo está dividido?, dice Pablo. Y estamos hablando, hermanos, de los albores, de los inicios, de los orígenes de la iglesia, y ya habían diferencias, y ya habían contiendas, ya habían disensiones. El apóstol Pablo habla de que hay muchos que subrepticiamente se han metido dentro de la iglesia, esta iglesia física, y muchos de ellos se han metido para espiar, dice, nuestra libertad. El apóstol Pedro, el apóstol Judas, a muchos de estos también, citando a estos falsos creyentes metidos de dentro de esta iglesia organizada, le llama nube sin agua, fieras ondas del mar, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia sí describe la existencia de esa iglesia que parece ser iglesia, pero no es la iglesia, pero forma parte de la denominación llamada cristiana. Me llama la atención que allá en el libro de Cantares, ya proféticamente habla sobre esta realidad, y dice, muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. Pónganme atención a esto que le estoy diciendo, hermano. Muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. ¿Qué quiere decir eso? Habrán muchas iglesias, muchas organizaciones y muchos que se llaman hijas de Dios o hijos de Dios y que se llaman iglesias de Cristo, pero una sola es la amada de Dios. ¿Y quién es esa? También en las Sagradas Escrituras se describe esa iglesia espiritual, esa iglesia especial, ese pueblo especial, pero querramos o no, ese pueblo especial tiene que tener manifestación física, pública, expresiva, veraz, en el contexto de la iglesia organizada visible. Ahora me quiero referir rápidamente a esta primera parte, la iglesia visible. El apóstol Pablo dice aquí, versículo 15, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí está hablando de la iglesia física. ¿Cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Y óigame cómo le pone, columna y baluarte de la verdad. Cuando habla de columna, está hablando de estructura. Está hablando que debe de ser el pueblo a través del cual salga la luz o se establezcan las bases fundamentales de aquel verdadero pueblo de Dios. Facsímiles hay muchos, imitaciones hay muchos, remedos hay muchos. Como dice el profeta Jeremías, paraos por las sendas y preguntad por la senda antigua. Pueden haber muchos caminos, muchas opciones, muchas iglesias que se llamen cristianas, pero la iglesia verdadera y el creyente verdadero, el que es un verdadero hijo de Dios, su conducta, su testimonio, su vida, debe de ser una columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Un garante de la verdad, alguien que defiende la verdad. Alguien que habla de la verdad, alguien que vive la verdad. Estamos hablando que debe de ser evidente la diferencia entre aquel que es simplemente miembro de la iglesia visible y aquel que ya espiritualmente pertenece a la iglesia espiritual de Dios, al cuerpo espiritual, como le llama más adelante. Ahora veamos otro pasaje con respecto a esto, a este enfoque. Primera de Corintios, váyase rápido a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. Aquí está hablando de la conducta del creyente en la iglesia visible, en la iglesia organizada, versículo 32. Y dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y dice Pablo, poniendo su propia vida como ejemplo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque aquí, la recomendación y la exhortación del apóstol es, no seáis tropiezo, ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Jesucristo, ni para la iglesia de Dios. La conducta del verdadero creyente, si es una verdadera columna y baluarte de la verdad, si pertenece a la verdadera iglesia de Cristo, aunque tenga su existencia física ahorita, debe de ser, hermanos, una conducta conforme a la voluntad de Dios. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Ese debe de ser el pensamiento de todo verdadero hijo de Dios, el que pertenece a esa iglesia espiritual, aunque está con vida, pero su conducta, hermanos, debe de exaltar la grandeza de la verdad, debe de exaltar la grandeza de la integridad y ser reconocido como columna y baluarte. Existe ahora muchísima liviandad en el evangelio moderno. Existe demasiada tolerancia en el evangelio moderno. Ahora mi pregunta es, ¿y usted cómo es? ¿Cómo debe de ser la iglesia de Cristo? ¿Y cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser mi conducta en medio de este mundo físico actual? A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Dios viviente. Nuestra conducta debe de ser, hermano, esforzándonos por llevar un testimonio y una conducta intachable. Yo sé que somos débiles. Yo sé que estamos sujetos a debilidades y pasiones. Pero la respuesta la tenemos, porque mire, yo quiero decirle, hay muchos hermanos que tienden a agarrarse, es que somos débiles, es que somos hombres, es que acuérdese que nosotros podemos fallar. Pues hermano, claro que sí podemos fallar, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Redentor vive. Y si Él vive, pues hermanos, entienda, aquí en las Sagradas Escrituras Dios establece que nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Pero qué fácil es decir, bueno, pues sí, como quien dice, tenemos la tolerancia del pecado, porque como somos hombres débiles, como somos débiles, ¡ey! Esta es la forma como le gusta pensar al que pertenece solamente a la iglesia organizada y no está proyectando su futuro hacia la eternidad. Este es el pensamiento que embarga a aquel que son de aquellos que hoy están bien, mañana están mal y andan así, pues a medias tintas. Hermano, yo le sugiero, al menos esa ha sido mi manera de pensar desde que yo entregué mi vida al Señor Jesús. Recuerdo que yo tuve un sueño que vino a hacerme entender la realidad de este camino. Habíamos comenzado este ministerio, habíamos comenzado esta obra, y estábamos en aquel fragor espiritual donde Dios estaba ahí sí que metiendo al horno nuestra vida, todo nuestro ser, para probarnos, para forjarnos y para que seamos lo que ahora somos. No puedo decir que ya Dios terminó su obra en mí, no, todavía hay mucho que hacer. Pero recuerdo que estamos hablando en los primeros 2, 3 años, 4 años, y yo recuerdo que tuve un sueño, y nunca se me va a olvidar porque ese sueño sirvió para mí como un estímulo y como un aviso espiritual a mi vida. Recuerdo que yo vi que el camino de Dios era como una escalera enorme y grande que yo tenía que subir hacia arriba, y yo iba escalando, iba subiendo y subiendo, y algunas veces me cansaba porque era tan difícil y tan cansado subir, y vi para atrás, y vi hacia abajo, y me impresionó que cada escalón que yo subía, desaparecía. En otras palabras, comprendí que no había retorno, que no podía darme el lujo de decir, bueno, mejor ya no puedo, mejor me bajo. No podía. Yo comprendí que no podía echarme para atrás, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos hacia adelante, hacia la preservación del alma, porque estos son los que agradan a Dios. Mi querido hermano, si nosotros estamos pensando en un evangelio donde yo puedo caer, me levanto y vuelvo a levantarme y vuelvo a caminar y estoy jugando con mi alma, Hermano, en el nombre de Cristo, yo le sugiero, el Señor Jesucristo, cuando vino, vino dispuesto a hacer la obra de Dios hasta terminarla. No vino haciendo el intento de hacerla. Y por eso el apóstol Pablo pone aquí en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí así como yo lo fui de Cristo. No juguemos en ese sentido de pensar que si fallo tengo la oportunidad del perdón. Es demasiado arriesgado. Eso es como agarrar una pistola y meterle una bala y estar jugando a la ruleta rusa. ¿Y qué tal si en una de esos sus deslices y caídas muere? ¿Y qué tal si ya no tiene la oportunidad de un retorno? Por eso le digo, cuando yo tuve ese sueño, para mí fue algo que impulsó mi corazón hacia adelante, y yo no puedo pensar retroceder, no quiero pensar. He pasado momentos duros en este evangelio, he pasado momentos duros en el camino espiritual al cual Dios me ha traído, y créanme, hermanos, lo último que yo quiero pensar es en retroceder. Jamás, jamás. Como lo pensé ese periodo que me pusieron en disciplina en la iglesia, yo decía, Señor, aunque sea allá atrás, en la puerta, pero yo quiero, Señor, estar en tus atrios, aunque sea en tus atrios, no fuera de ellos. Hermano, nosotros no debemos de pensar en que hay opción al pecado. Mejor pensemos que debemos de pedirle al Señor fuerza, poder, y que Él puede derramarlo cuando nosotros lo necesitemos. La iglesia organizada, la iglesia visible, hermano, está formada por un montón de fanáticos. Está formada por un montón de gente que solo va buscando diversión, va buscando sociabilizarse, va buscando sanidades, va buscando un montón de cosas, pero no van buscando salvación. La iglesia verdadera de Cristo está buscando algo que su alma necesita, y es Dios. Blas Pascal, ese famoso matemático, dijo en palabras tan simples una verdad enorme. En el corazón del hombre hay un vacío que tiene una forma, y es la forma de Dios. No hay otra manera de poder estar completos sino cuando Dios está con nosotros. Y el día que Dios llena su corazón y Cristo habita en usted, mi querido hermano, usted y yo estamos completos. No tenemos que estar imitándole al mundo, no tenemos que estar buscando en el mundo placeres, deleites, diversiones. Es que en Cristo estamos completos. Pero bueno, hay otro pasaje, ahí atrasito, 1 de Corintios 8, versículo 13, oiga cómo lo dice. Y dice el apóstol Pablo, siempre hablando de mi conducta dentro de la iglesia organizada, visible. Y dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oiga, qué cosa más linda. ¿Qué es lo que habla aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo? Debes de anteponer la necesidad de tu hermano, la debilidad de tu hermano, a la fortaleza de tus convicciones. Si tu hermano es débil, por amor a él, yo voy a dejar de hacer aquello en presencia de él para no lastimar su corazón, para no lastimar. Hay algunos que hacen abuso de la libertad. Y dicen, es que a libertad nos ha llamado el Señor, es que somos libres. Sí, ¿y qué tal si tu libertad afecta a tu hermano débil? Y por tu supuesta libertad vas a condenar a tu hermano débil. Pues por amor a mi hermano débil, yo no voy a hacer aquello para no lastimar su corazón. Ese debe de ser mi pensamiento en mi conducta en medio de la iglesia organizada, visible, porque se supone que yo soy columna y baluarte de la verdad. Yo soy todo creyente verdadero, aquel que ha tomado verdaderamente el reto de Cristo en su vida, se constituye en columna y baluarte de la verdad en medio del lugar donde se encuentre. Y cuando yo le estoy diciendo esto, puede ser iglesia bautista, puede ser metodista, puede ser presbiteriana, puede ser centroamericana, puede ser Príncipe de Paz, Asamblea de Dios, Four Square, puede ser la iglesia Avivando la Fe, no importa el nombre. Si Cristo está en usted, el amor a la verdad, a la integridad y a la justicia será lo que module su conducta, no la liviandad ni la ligereza, ni la tolerancia que da la religión mundana. El Señor Jesús dijo y fue claro: si me amáis, guarden mis mandamientos. No dijo, miren, si me aman, hagan la lucha, hagan el intento, y cuando fallen no tengan pena, yo los voy a rescatar. El apóstol Pablo fue claro: no somos de los que retrocedemos. No retroceda, hermano, por favor. Y vuelvo a insistir en esta visión o sueño que yo tuve, que para mí fue un estímulo que motivó de ahí para adelante mi caminar espiritual. Cada peldaño que yo subía desaparecía. Es que no hay retorno. Por eso el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le decía a sus discípulos? El que pone su mano en el arado, ¿y qué dice? Y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Yo no me lo estoy inventando, hermano. Si usted quiere darle otra interpretación, es su problema. Pero eso es claro. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando le dije, hey tú, sígueme, Señor, solo me despido de los de mi casa y te sigo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. Mi querido hermano, la radicalidad, la formalidad, la seriedad del Evangelio no desaparece. Podrán haber siglos de siglos que han transcurrido, pero la iglesia verdadera de Cristo sigue firme y fiel. No ha cambiado. En medio de esta iglesia física, allí hay hermanos fieles. Allí hay hombres y mujeres dispuestos a ser columnas y baluartes de la verdad. Ahora, veamos rápidamente qué es lo que dice sobre la iglesia espiritual. Efesios. Váyanse ahí rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 20. Y dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está hablando de Jesucristo y del poder que Dios actuó sobre él para hacer todo el desarrollo de la iglesia. Y dice verso 21, y lo puso, vuelvo a leer el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, habla del poder de Dios, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y está hablando del nuestro, está hablando del nombre que le dio Dios a Jesucristo por lo que él hizo, verso 22, y sometió, póngale atención a esto, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Cristo, hermanos, es la cabeza de toda la iglesia, pero aquí sí ya está hablando de la iglesia verdadera. Aquí sí ya está hablando de la iglesia espiritual. Esa iglesia que lo llena todo con su plenitud, versículo 23, la cual dice es su cuerpo. Aquí ya está hablando de la iglesia espiritual, no de la iglesia organizada. Aquí no está hablando de Avivando la Fe. Aquí no está hablando de ninguna otra denominación. Aquí está hablando de ese puñado, de ese remanente. Está hablando de la iglesia espiritual. Esa iglesia que forma parte de ese cuerpo espiritual. Esa iglesia en la cual no estamos hablando que está conformada por diferentes criterios o diferentes formas de pensar. No, no, no. aquí sí ya estamos hablando de la iglesia verdadera, esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y que toda su plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, está en esta iglesia. Aquí estamos hablando entonces de la iglesia de Jesucristo verdadera. En el capítulo 2, versículo 14, y dice, hablando sobre esta iglesia espiritual, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 21. En quien todo el edificio, ese edificio espiritual, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquí está hablando de cómo Dios derriba los muros y establece un solo pueblo. Ya no está hablando de Israel y de los gentiles. Está hablando de un solo pueblo, su iglesia. Derribó los muros y estableció una sola nación, un solo pueblo. Gentiles, ahí hablamos de todas las razas habidas y por haber. Estamos hablando de todos los colores de piel, de todos los colores de ojos y todos los idiomas que usted puede imaginarse, y los aglutina con Israel. Para hacer de todos ellos, dice, un solo pueblo, una sola nación, un pueblo santo donde habite, que sea morada de Dios en el Espíritu. Oiga qué importante, en el Espíritu. Aquí ya nada que ver esa iglesia organizada. Aquí dicen, cualquier iglesia puede decir, nosotros somos la verdadera, nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros, como avivando la fe, no podemos asegurar que somos la verdadera iglesia y que todos los que forman parte de esta iglesia son salvos por arte de magia solo porque pertenecen a avivando la fe. No, yo no sé cuántos de los que están oyéndome, yo no sé cuántos de los que están escuchando esta enseñanza son simplemente miembros de la iglesia física, pero no miembros de la iglesia espiritual. Eso lo va a definir sus obras. Hebreos capítulo 12. Váyase rapidito a Hebreos capítulo 12. Y oiga cómo dice ahí en el versículo 22 de Hebreos. Aquí está hablando de esa iglesia espiritual. Y dice, sino que os habéis acercado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos verdaderos hijos de Dios, dice, sino que os habéis acercado, estoy leyendo el verso 22 del capítulo 11 de Hebreos, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y óigame, y a la congregación de los primogénitos. ¿Y quiénes son esos? Los que son igual que Cristo. Los que son igual que Jesús, por eso se le llama a la congregación de los primogénitos. Así como es el primogénito, así somos todos nosotros los que le amamos y le seguimos. Y dice la congregación de los primogénitos, óigame que sigue diciendo, que están inscritos en los cielos. Hermanos, no están inscritos en una nómina de una iglesia determinada. No pertenecen a la membresía de una determinada organización humana. No, hermanos. Cuando nos acercamos a Dios y nuestra vida es espiritual, y nosotros andamos en el caminar como columnas y baluartes de la verdad, usted se ha acercado a la compañía, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. También nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero no solo eso, también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Hermano, esta es la iglesia espiritual. ¿Sabe? El caso, esto que yo estoy describiendo ahorita, de la iglesia verdadera dentro de una iglesia profesante. ¿Saben, hermanos, que Israel cumple perfectamente esa figura? Israel es una nación. Israel es un pueblo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, dentro de esa nación habían solo judíos, todos descendientes de Abraham. En otras palabras, todos se llamaban judíos, o todos ellos eran Israel. Pero, ¿sabe usted? Siglos atrás, un día, Dios tiene que hablar de Israel y habla de un remanente. Dentro de los judíos, Dios habla de un remanente. Dice, y si Israel fuere como la arena del mar o como las estrellas del cielo, ¿solo quiénes serían salvos? Dijo el Señor. Solo el remanente será salvo. Óigame, ¿verdad que es exactamente igual? La figura la cumple perfectamente Israel. Cuando Dios le dice, dice Elías un poco decepcionado, Señor, nadie ha creído a nuestro anuncio. Señor, nadie. Le hemos hablado a todo Israel y todo nadie. Tranquilo, le dice, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban esas 7,000 rodillas? No las veía el profeta. El profeta estaba decepcionado. El profeta se sentía frustrado. El profeta se sentía solo. Señor, nadie está conmigo, solo yo he quedado. No, le dice, tengo 7,000 rodillas. A eso se le llama remanente. Esas 7,000 rodillas eran aquellos 7,000 judíos en medio de un pueblo que tal vez eran millones, hermano, tal vez 2, 3, 4 millones o 3 millones de judíos, pero el profeta se siente muy triste y dice, solo yo he quedado. Señor, nadie ha creído a nuestro anuncio. No pienses eso. Yo me he reservado, dijo el Señor. 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Verdad que es igual? ¿Sabe otra figura que el mismo Señor Jesucristo dijo? Muchos son llamados, dijo. ¿Pero qué? Pero pocos son los escogidos. La misma figura, hermano. Muchos se pueden llamar cristianos. Aquí en Avivando la Fe hay un montón de hermanos. Mire, es increíble, es tan hermoso ver allá en el aprisco, hermanos, ver 4,000, 5,000 hermanos juntos, es que eso es alegre, pero yo me pregunto, ¿y cuántos de ellos serán miembros de la iglesia espiritual de Cristo? ¿Cuántos de ellos son columna y baluarte de la verdad? Hermano, para que usted lo lea, para que vea que no soy yo el que me estoy inventando nada, váyase ahí al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Oiga cómo lo dice aquí. Dice el verso 2. Bueno, leamos del verso 1 para que comprendamos el contexto. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aleluya. Oiga esto, entiéndalo, hermano. ¿Se da cuenta? Israel tal vez sabían que cuando salieron de Egipto eran casi 1.5 millones. A esas alturas Israel quizás ya tenía unos sus 3, 4 millones de habitantes. Y dice el Señor, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Ese es el Israel espiritual. Si Dios preguntara ahorita y nosotros dijéramos, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando predicamos este evangelio, Señor, la gente se enoja, nos dice radicales, nos dice extremistas, nos dice locos, fanáticos, nos señalan, nos marginan. Entonces uno podría sentirse, Señor, más pareciera que el mal está venciendo al bien. Proliferan tantas iglesias mundanas. Proliferan tanto cristiano, pseudo cristiano, que agarran la Biblia solo como excusa y justificación para sus errores, pero no como aquel que quiere agarrar la palabra de Dios como el fundamento de su conducta y de su testimonio. Algunas veces podríamos sentirnos frustrados, pero vendría la divina respuesta igual: no, hijo, yo tengo reservadas miles de rodillas que no se han doblado ante Satanás y su sistema. ¿Me entiende lo que le digo? La figura la cumple exactamente Israel. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Aún en este tiempo. Y cuando dice aún en este tiempo, lo traslada y corren los siglos hasta el día de hoy. Así que ahora yo puedo decir, aún en este tiempo, Dios tiene reservado un remanente. Dentro de esta iglesia visible, dentro de esta iglesia organizada, dentro de esta iglesia que hace alarde de muchedumbres y de tantas cosas, pero están haciendo a un lado la verdad, la santidad, la reverencia, el temor, el celo por Dios. Aún en este tiempo, mis queridos hermanos, Dios se ha reservado rodillas que no se han doblado ante Baal. El tiempo me ha avanzado y quiero ir concluyendo. Hermano, ahora quiero hablar rapidito, sin extenderme mucho, del futuro de estas dos, vamos a llamarle, de estas dos estratos de la iglesia de Cristo, de estos dos sectores. Quiero hablarle del futuro, porque mi querido hermano, eso es lo que esperamos. Porque creer para morir y ser lo mismo, bueno, pues entonces, como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, comamos y bebamos, porque mañana nos morimos. ¿Qué sentido tiene estar que aguantándonos de tantas cosas si al final de cuentas no hay un futuro? Si al final de cuentas, cuando nos morimos, ahí se acaba todo, ahí se terminó todo. Mi querido hermano, entonces realmente seríamos, como dice Pablo, lo más digno de conmiseración, lo más digno de lástima. Cualquiera diría, estos pobres y que son unos tontos, unos locos, les han lavado el cerebro, ahí se abstienen de tanto placer, de tanta diversión, de tanto gozo. Pero, dice el apóstol Pablo, pero mi Jesús, sí resucitó, bendito sea su nombre. Él no quedó en la tumba. Y su resurrección fue un acontecimiento histórico que ni el mismo imperio romano lo puede negar, porque sus mismos soldados fueron testigos, los primeros testigos de la resurrección de mi Salvador. Así que si Jesús resucitó, yo le sugiero, hermano, le aconsejo en el nombre de Cristo, póngale sentido a cada palabra que sale de la boca de Dios, porque de esa usted dará cuenta un día. Si Jesucristo resucitó, y si el Señor venció la muerte, y si la tumba de Cristo está vacía, mi querido hermano, entonces en el nombre de Dios, crea, no vea para atrás, no retroceda. No hay chance de decir, bueno, peco y el Señor es tan grande en misericordia y Él me perdona. Claro que la misericordia de Dios es grande, claro que existe esa opción y esa probabilidad, pero yo en lo personal prefiero pensar que no. Digo, no que no exista, prefiero pensar que no debo de hacer uso de eso, porque muchos jugando de esta forma, han quedado postrados para condenación eterna. Pero bueno, rápidamente, quiero ver el futuro de estas dos, segmentos de la iglesia. Vamos al primero. Primera de Tesalonicenses, váyase ahí adelantito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, todos nuestros hermanos que han muerto en la fe de Cristo, estos son los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los gentiles. Si usted, hermano, llevó una vida de rectitud, de santidad, de temor, siendo baluarte y columna de la verdad, y si usted se esforzó por llevar un camino, pues obviamente con el poder del Espíritu Santo, llevando una vida de rectitud y de santidad, mi querido hermano, usted duerme, ese familiar duerme. Yo tengo muchos seres queridos a quienes he amado mucho en vida, y yo estoy seguro que lo voy a ver otra vez. Estoy convencido porque conocí su vida, conocí su testimonio, y creo que durante estuvieron con vida, dieron testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ellos para mí duermen. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, oh, ¿pero qué dice? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bendito sea su santo nombre. Hermano, yo estoy convencido que mi Redentor vive. Yo estoy convencido que Jesucristo venció en la cruz del Calvario el flagelo de la muerte. Yo estoy convencido que mi Salvador, un día si yo muero, me levantará en victoria. Y todos aquellos que han muerto, y todos aquellos que han descansado, y todos aquellos que se nos han anticipado, como los que acabamos de tener la tristeza de verlos partir, hermano Héctor Galicia, hermano de allá de la Costa Sur, hermanos que han dado testimonio de haber agradado a Dios con sus vidas, mis queridos hermanos, yo no les dije un adiós. No, les dije un hasta pronto, porque es la dicha del creyente que nos volveremos a ver. ¿Qué es lo que le espera a la iglesia del futuro o en el futuro? ¿Qué es lo que le espera a esos creyentes fieles? ¿Qué nos espera, hermanos, a esos que sufrimos escarnios y burlas? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es nuestro futuro? Oh, dice que juntamente con Jesús seremos levantados. Así como Él fue resucitado, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En palabras muy simples, ¿qué se le llama eso? Viene el arrebatamiento. Viene, hermanos, el rapto de la iglesia. Viene la primera resurrección. Y después de esto, gloria. Gloria. ¿Así? Léalo ahí, Romanos capítulo 8. Váyase de nuevo. Romanos capítulo 8. ¿Cómo dice ahí? Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, y me gusta cómo lo dice este apóstol aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En nosotros ha de manifestarse, a eso se le llama convicción. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la cual ha de manifestarse en nosotros. ¿De quiénes está hablando? De esos fieles. Está hablando de esos que son columna y baluarte de la verdad. De esos está hablando el apóstol. Y concluyo ahora con la contrapartida. ¿Qué va a pasar con esa iglesia profesante? ¿Qué va a pasar con ese montón de cristianitos, entre comillas, que solo tienen nombre de que viven pero están muertos? Rápidamente, segunda de Pedro, váyase a segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y dice en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, óigame, sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué hay para la iglesia verdadera? Resurrección, arrebatamiento, gloria, alabanza, victoria. ¿Qué hay para la iglesia profesante? ¿Qué hay para esa iglesia que solo tiene nombre de que vive pero está muerto? Dice, hay una condenación y una perdición que de siglos está preparada y que no se duerme. Mi querido hermano, con esto concluyo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Tú formas parte solo de la iglesia física o te sientes miembro de la iglesia espiritual? ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de los llamados o del lado de los escogidos? ¿De qué lado estás tú? ¿De las 7,000 rodillas que no se han doblado ante Satanás y el sistema, o del resto de aquel pueblo que se llaman cristianos, pero su vida lo dice todo lo contrario? No mires para atrás. Si has puesto tu mano en el arado, y si un día le dijiste, Señor, yo te seguiré, mi querido hermano, no mires a los lados, ni mires atrás. Pone tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando te sientas débil, no pienses que te podés bajar de la escalera. No, desaparecieron los peldaños. Así que lo mejor que queda es agárrate duro y clama, llora, gime, invoca, porque Dios te dará poder para seguir adelante. No seas del montón. Seamos columnas y baluartes. No seas tropiezo para nadie, ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia del Dios viviente. No hagas cosas que contaminan el corazón de los demás. No hagas cosas que lastimen la conciencia de tu prójimo. Condúcete en el temor de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Y de veras, con todo mi corazón, deseo que cada uno de nosotros, me incluyo, podamos ser columna y baluarte de la verdad en medio de la iglesia organizada, en medio de la iglesia visible, que usted pueda demostrar a través de su vida que usted no está jugando al Evangelio, sino que Cristo es poderoso en usted. Seamos escogidos y no simplemente llamados. Y no piense en que existe la probabilidad de que si yo peco, entonces vuelvo a ganar la misericordia de Dios. Hermano, mejor no piense en eso. Mejor cierre cualquier ventana que le haya abierto al diablo y no retroceda. Vamos hacia adelante, hacia la salvación. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.